de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Cubanos piden al gobierno que cese el hostigamiento contra los pastores y los feligreses.
Periodistas independientes denuncian bloqueo dentro de Cuba al acceso a la página para las firmas online, una petición contra el decreto 370.
Miles de cubanos suscriben la campaña que busca cambiar artículos de la Constitución.
En Miami, la iniciativa Solidaridad entre Hermanos quiere enviar ayuda humanitaria a Cuba sin intervención del gobierno de la isla.
Nicolás Maduro anunció que los dos estadounidenses arrestados durante presuntas incursiones militares serán juzgados en Venezuela.
Presidente Trump dijo que la pandemia del coronavirus es peor que Pearl Harbor y el 11 de septiembre.
Y en los deportes.
La victoria de su equipo de Doosan en la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur. Y el equipo de las Cibaeñas tiene gran interés en contratar a un pelotero cubano para la próxima temporada. ¿De quién se trata? Los detalles casi al final de este noticiero.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la noticia, bienvenidos a la información. Esta es la emisión de las 12 del mediodía de Radio Martí Noticias. Es jueves ya, 7 de mayo del año 2020, y tenemos toda la información actualizada de Cuba y del resto del mundo. El equipo que les va a estar acompañando durante estos 60 minutos como ingeniero de sonido, Danilo Fuentes Cortés. La producción es de Patricia Martínez. La redacción es de Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Rafael Martínez Sixto, Elena Rodríguez, Carmen Stigel y Alex Rivero. Y en los micrófonos,
Joan Andrés
y Ariane González. 12 con 2 minutos. Vamos a lo que hemos venido, a las noticias.
Ante el aumento de las detenciones, amenazas, actos de repudio y multas contra los ministerios apostólicos en Cuba, pastores entrevistados por Radio Martí piden al gobierno el cese de la represión en su contra. Tomás Cardoso tiene la información.
Apóstoles entrevistados por Radio Martí exhortan al gobierno cubano al respeto de la libertad religiosa como establece la propia Constitución y que se detenga el hostigamiento en su contra. Joel Demetrio, presidente de la Iglesia Misionera de Cuba, cuenta que ellos tienen un comedor que diariamente está ofreciendo alimentos a los desamparados y esto molesta a las autoridades.
Nosotros podemos exhortar y pedir a las autoridades cubanas que dejen el hostigamiento sobre varios pastores que ellos han querido silenciar durante más de 20 años.
En Victoria de las Tunas, Mario Jorge Travieso, líder de la Iglesia Apostólica Viento Recio, destaca que la actual represión contra religiosos desacredita al gobierno.
Seguimos siendo reprimidos. Nosotros aportamos a la sociedad porque somos una infraestructura importante y no han sabido aprovechar lo que la Iglesia puede aportar.
El apóstol Bernardo de Quesada Salomón, que reside en Camagüey con 72 iglesias en toda la isla, bajo el Ministerio de Fuego y Dinámica, reafirma que la represión en su contra es frontal.
Por ejemplo, yo estoy hablando por Radio Martí, muy difícilmente un pastor evangélico en Cuba haga esto porque piensa que es un delito. Yo creo que no, es un asunto de libre expresión.
Gilbert Durán Domínguez, pastor de la Iglesia Apostólica de Nuevitas Camagüey, le pide a las autoridades tolerancia y respeto.
Que respetaran ellos nuestros derechos, la libertad religiosa, respetaran nuestra propia constitución, la convivencia civilizada.
Y en Santiago de Cuba, Alain Toledano Valiente, que preside el Ministerio Senda de Justicia, afirma que miembros del partido y el delegado del Poder Popular de la zona encabezaron el acto de repudio en su contra.
Estamos en uno de los momentos más críticos de persecución. Necesitamos que el gobierno cubano sea responsable, que se acabe la represión y la persecución religiosa, incluso exponiendo personas por tal de atacar a un pastor o un ministerio.
En Cuba existen más de 700 iglesias apostólicas no reconocidas oficialmente ante la ausencia de una ley de asociación que ha sido reclamada por estos líderes religiosos ante las máximas autoridades del gobierno. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y también tenemos otra campaña, pues miles de cubanos han firmado la campaña 541 Change, que busca cambiar artículos de la Constitución cubana. Yolanda Huerga tiene la información.
Más de 10.000 cubanos han manifestado su apoyo a la creación de una coalición constitucional en el país con el propósito de llevar a cabo una reforma de los artículos principales de la Carta Magna que usurpan la soberanía de la ciudadanía, confirmó Manuel Cuesta Morúa, uno de los promotores de la iniciativa.
Esta campaña continúa el trabajo que desde mediados del año pasado inició la propuesta 2020 para recoger 50.000 firmas por la reforma constitucional. Hemos llegado ya a 10.000 firmas, digamos que tenemos la cifra mínima que exige la Constitución para legitimar los esfuerzos de los ciudadanos.
La campaña 541 Challenge, desafío en español, busca cambiar los artículos 1, 4 y 5 de la Constitución cubana.
El artículo 1 de la Constitución que proclama que el Estado es socialista cuando el Estado es de todos los cubanos. El artículo 4 que dice que el socialismo es irrevocable. Y el artículo madre, el artículo 5 de la Constitución, que establece la hegemonía no electa del Partido Comunista sobre el resto de la ciudadanía.
Las firmas han sido recogidas y continuarán acopiándose a todo lo largo del país por una red de activistas creada para ese fin y por la vía digital, explicó Cuesta Morúa. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Campaña y firma, de eso hablamos, y Cuba impide precisamente la firma de otra petición que visibiliza el repudio a un decreto que sanciona la libertad de expresión. Ofrece el reporte Ivette Pacheco.
Autoridades cubanas cortan el acceso a la página de internet abas.org, donde se firma una petición en contra del decreto Ley 370, conocida ya por Ley Azote, que amordaza a todo aquel que intente dar a conocer lo que sucede dentro de Cuba. Así lo han dicho a Radio Martí activistas que promueven esta iniciativa, entre ellos la periodista independiente Camila Acosta.
Al parecer, en los últimos días la han estado bloqueando internet, evidentemente, pero anoche fue que pudimos comprobar lo que efectivamente estaba bloqueada varias personas por Messenger, personas dentro de Cuba, diciéndome que no podían entrar a la página. Cuando yo me dirijo también a abrirla, pues me doy cuenta de que efectivamente sí, estaba bloqueada. Lo compruebo con un programa que te permite corroborar las páginas que están bloqueadas y así era.
Abas.org fue la opción que tuvieron quienes luchan en contra del 370 dentro de Cuba, según Acosta, porque ya con anterioridad había sido bloqueada otra página que sirve como herramienta para estos fines.
Teniendo en cuenta que en cubachange.org está bloqueada, por eso pusimos esta declaración contra el decreto Ley 370 en ABAS. Y ahora, bueno, 15 días después resulta que también ABAS está bloqueada en Cuba.
Otra de las firmantes de la petición en contra del decreto Ley 370 es la activista y profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola.
Estamos luchando contra leyes dictadoras, leyes que tienen que ver con la censura a la libertad de expresión, y ya ves que hasta el propio recurso, que es un recurso gratis en las redes para que el mundo entero, la sociedad civil mundial, pueda valerse de ese instrumento para exigir derechos, para llamar la atención sobre distintas situaciones, esa herramienta tan democrática ya también fue bloqueada.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Como también es importante conocer la situación que viven los opositores pacíficos en Cuba. Por ejemplo, los familiares de Ovidio Martín Castellanos, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, permanecen sin información sobre su paradero, tras haber sido arrestado en horas del mediodía del miércoles en su vivienda en Santiago de Cuba. Su esposa, la activista Zenaida Rams, dijo a Radio Martí que Martín Castellanos, a quien las autoridades cubanas están acusando de impago de multas relacionadas con su activismo y otros delitos, no se han comunicado hasta el momento con ella.
Ovidio todavía no lo han soltado, no sé qué habrá pasado con él, de que se lo llevaron, no he sabido más nada de él. Estaba esperando ahí, nada, no me ha llamado, no sé nada de él. Lo único que dijeron ellos aquí, que lo iban a llevar para el tribunal, que su caso iba a ser procesado para el tribunal. Por todas las multas que Ovidio tiene acumulada desde que salió de prisión, falsas acusaciones que ellos hacen para llevar a uno a prisión. Y explicando como que Ovidio se robó de un hospital 3 cajas de pollo, todas esas cosas ellos inventando. Ellos tienen como una página donde ellos hablan de todos nosotros, todo aquel que le está haciendo guerra a este sistema, ellos empiezan a publicar falsas acusaciones en una página que ellos tienen. Ellos le llaman como un Paco mercenario delincuente, así mismo se llama esa página de ellos.
Y otras 4 personas han muerto en la isla en las últimas 24 horas como consecuencia del coronavirus, por lo que la cifra de fallecidos asciende ya a 73.
Así lo ha reportado el MINSAP y dice que los más recientes fallecidos son una mujer de 94 años y 3 hombres de 79, 83 y 92 años respectivamente.
Mientras tanto, 26 nuevos casos de coronavirus, todos cubanos, se registraron en la última jornada, por lo que el número de contagiados aumenta a 1,729.
De los 26, 23 son contactos de otros casos confirmados y otros 3 no se ha precisado la fuente de infección. La Habana tiene 13 casos, vuelve a encabezar la lista de nuevos contagios y otros 10 fueron detectados en Santa Clara.
El MINSAP informa además que hay 2.370 pacientes ingresados y otros 6.362 son vigilados en sus hogares. En total, 1.031 han salido o han sido dados de alta, 30 en las últimas 24 horas.
Ante esta cifra, y además ante la información de la carencia de medicamentos y también de alimentos que vive el pueblo cubano, la iniciativa Solidaridad entre Hermanos se dispone a enviar y a distribuir la ayuda humanitaria de forma directa a ellos, a los cubanos más necesitados en la isla. Los detalles los tiene en este reporte Rafael Martínez Sixto.
La iniciativa es impulsada por la Fundación para la Democracia Panamericana, a cuyo directorio pertenece la activista cubana Rosa María Payá, promotora del proyecto Cuba Decide.
Es nuestro derecho como cubanos ayudar a los cubanos. Es nuestro derecho enviársela directamente a las personas que sabemos la van a poner en las manos de los más necesitados.
En un centro de convenciones de la ciudad de Miami, cuya alcaldía respalda el esfuerzo, tendrá lugar la recogida de productos de primera necesidad este sábado día 16. ¿Qué es lo que se quiere enviar a Cuba?
Detergente, jabón de lavar y para el cuerpo, puede ser en barra, en líquido o en gel, mascarillas y guantes, toallitas desinfectantes, desinfectantes pueden ser líquidos o en gel también, acetaminofén o Tylenol para niños y para adultos, pañales para adultos y para niños, leche en polvo o enlatada, barras de proteína y comida enlatada.
Rosa María Payá explicó que el envío se haría por barco. Se espera que el gobierno cubano no entorpezca el proceso por tratarse de ayuda humanitaria, la cual sería distribuida en la isla por grupos religiosos y la sociedad civil independiente. Para Radio Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
Y los emprendedores y dueños de negocios privados en Cuba han quedado desamparados en los programas de reajuste económico anunciados por el gobierno de La Habana. Amado Gil nos cuenta más.
El sector privado en Cuba, uno de los más afectados por la crisis que ha generado la COVID-19, ha quedado desamparado y fuera de cualquier asistencia estatal para mitigar los daños. Lo más que les han concedido es una suspensión de 3 meses del pago de sus licencias, pero esto es insuficiente, en cuanto tienen que seguir aportando al Estado otros pagos, aclaró desde La Habana Ángel Rodríguez Pita, que se ha dedicado a asesorar a emprendedores en la isla.
Exactamente, lo has definido muy bien, Edith. Tú pagas la seguridad social, lo que no pagas es las cuotas de la licencia, pero al término del periodo tienes que hacer declaración jurada.
El diario digital 14 y medio publicó en La Habana una crónica con casos concretos sobre cuentapropistas que han visto desaparecidos sus ingresos. Han quedado en el desamparo, nos dijo desde la capital cubana el jefe de redacción de ese medio de prensa, Reinaldo Escobar.
El Estado no está pensando en ver en los cuentapropistas, en el sector no estatal de la producción, algo que hay que defender y algo que hay que proteger. Es como que a ustedes les salió mal la cosa, pues mira a ver qué hacen. Y eso realmente genera una desconfianza muy grande en este sector.
Muchos gobiernos, entre sus planes de emergencia por el coronavirus, activan programas de rescate financiero al sector privado. El gobierno de Miguel Díaz-Canel ignora este sector de la economía cubana.
Y podemos decir que ninguna medida es favorable al sector privado. Primero, porque no se toma en cuenta la alianza público-privada, es decir, no se invierte o no se provoca la inversión del Estado hacia orientar el gasto público en el sector privado. Eso es lo primero. Por otro lado, no ocurre un rescate financiero, no se está poniendo en marcha las leyes que son para situaciones epidemiológicas.
Rodríguez Pita afirma que el Ministerio de Finanzas y Precios contempla ayuda financiera al sector privado en casos como estos.
Y eso es lo que nos da la medida, que el gobierno no cuenta con recursos para apoyar ninguno de los dos sistemas empresariales.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y una noticia interesante para todos los ciudadanos españoles que residen en la isla. El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación del Reino de España ha fletado un avión entre La Habana y Madrid que va a repatriar el próximo 17 de mayo a españoles varados en Cuba, así lo ha informado la embajada de ese país en la isla.
Se trata de un único vuelo de repatriación destinado a españoles y estará operado por la aerolínea Iberia con 289 plazas, precisaron a EFE fuentes diplomáticas españolas.
Hasta el momento se han contactado con la representación diplomática 133 turistas españoles y 126 dobles nacionales cubano-españoles con residencia en España. 12:16, vamos a las noticias de América Latina y es importante saber lo que está ocurriendo en Venezuela ahora. Nicolás Maduro ha dicho que van a juzgar a los militares estadounidenses allí por la supuesta intervención militar.
Además, sigue presentando pruebas de lo que califica como una incursión para un golpe de Estado en su contra. Desde Caracas, Aymara Lorenzo nos ofrece la reacción a esta noticia del gobierno interino de Juan Guaidó.
En una rueda de prensa virtual, Nicolás Maduro difundió el testimonio de uno de los estadounidenses detenidos, Luke Alexander Denman, quien explicó que la operación en la que participó tenía como objetivo montar a Nicolás Maduro en un avión. Maduro informó que tanto él como el otro ciudadano estadounidense serán procesados por los tribunales civiles.
Están convictos, confesos, capturados infragantes y ya están siendo juzgados por la Fiscalía General de la República, por los tribunales civiles de Venezuela y bueno, el proceso será con plenas garantías y será justo.
El gobierno interino de Juan Guaidó emitió un comunicado este miércoles en la tarde denunciando las intenciones que tiene el régimen de Maduro de utilizar un documento falso para intentar detener a Guaidó. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y Juan José Rendón, el responsable del Comité de Estrategia del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, admitió haber firmado un contrato con Jordan Goudreau de Silvercorp, al que pagó $50,000 para que llevara a cabo un ataque con el objetivo de apresar a funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro.
Era una exploración para ver la posibilidad de captura y entregar a la justicia a miembros del régimen de Nicolás Maduro con acusaciones, orden de captura, etcétera, reconoció Rendón en una entrevista con CNN en español, en la que sostuvo que Guaidó no firmó el acuerdo y que Goudreau finalmente no recibió luz verde para la operación.
JJ Rendón, como es conocido, aseguró que se trataba de un acuerdo preliminar que no llegó a hacerse efectivo.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, afirma que no hubo una implicación directa de los Estados Unidos en los ataques, precisamente porque si Washington hubiera estado implicado, habría ido de otra forma.
Lo que sí ha afirmado el secretario de Estado es que Estados Unidos va a usar todas las herramientas a su disposición para repatriar a los dos estadounidenses detenidos en Venezuela por esta supuesta implicación en los fallidos ataques marítimos contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Continuamos en Venezuela y la Iglesia Católica afirma que el país vive un conflicto desgastante y en ese país no hay condiciones para una cuarentena. Jorge Orellana informa.
La Iglesia venezolana condenó los recientes hechos registrados en el país, donde los más perjudicados son los ciudadanos. La población en general, quienes viven en constante zozobra, envueltos en noticias negativas, afirmó el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Monseñor José Luis Azuaje.
Nosotros realmente no hay un afán de motivaciones para buscar soluciones a conflicto venezolano, que no lo va a hacer el gobierno, no tiene posibilidades, no lo va a hacer la oposición sol, no tiene posibilidades de hacerlo, no lo va a hacer la sociedad civil sol, no tiene posibilidades de hacerlo. ¿Sí? Pues entonces se seguirá y seguiremos este eterno desgaste pues de pueblo. ¿Sí?
El representante de la Iglesia Católica Venezolana, en entrevista con Unión Radio en Venezuela, sobre la pandemia del coronavirus en Venezuela y la cuarentena establecida, dijo:
cuidado. podríamos estar en cuarentena, pero si hay las condiciones para hacerlo. En Venezuela, desgraciadamente, no lo hay, sino el 65-70% depende del día a día, ¿verdad? De la economía informal, de salir a trabajar, de llevar algo de sustento a sus casas. Aquí no solo hay una pandemia, hay varias pandemias. Venía el coronavirus, pero está la pandemia también del hambre.
La Iglesia Católica Venezolana se reunirá este viernes para analizar la situación del país, los acontecimientos acaecidos en las últimas semanas. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y ahora nos vamos hasta Bolivia, pues allí el gobierno quiere flexibilizar la cuarentena impuesta en el país. El informe lo tiene Fabiola Chambi.
Ante la urgencia de dinamizar la economía, pero aún con la preocupación por el avance de la pandemia del coronavirus, las regiones en Bolivia analizan, de acuerdo a sus propias realidades, los argumentos para flexibilizar la cuarentena que rige en el país, mientras expertos exponen sus criterios sobre el tema. Daniel Illanes, miembro de la Sociedad Científica y decano de la Universidad Mayor de San Simón, explicó a La Voz de América algunos criterios que a su juicio se deberían tomar en cuenta para asumir cualquier medida.
La tasa de incidencia actual solamente puede ser uno de los indicadores a ser tomado en cuenta, sino también la capacidad de respuesta del sistema de salud.
Por su parte, el ministro de Salud, Marcelo Navajas, anticipó un panorama preocupante y sostuvo que los casos positivos descenderán recién cuando el 60% de la población esté contagiada con el COVID-19.
Y a partir del 80%, 70%, vamos a decir que la hemos ganado. Lamentablemente, en ese combate vamos a tener muchos fallecidos.
Santa Cruz, el departamento más afectado por la pandemia, determinó el miércoles que no flexibilizará la cuarentena, aun si el gobierno toma una medida al respecto. La alcaldesa interina, Angélica Sosa, sostuvo.
En Santa Cruz de la Sierra descartamos flexibilizar la cuarentena, aún no es momento.
La aplicación de la cuarentena dinámica, como ha denominado el gobierno interino a esta nueva etapa de confinamiento, se aplicará por regiones desde el 11 de mayo. Después de un anuncio que se anticipa, se realizará esta semana. En Bolivia, a la fecha, se registran 1.886 casos de contagios y 91 muertos. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Mientras tanto, en Brasil, un tribunal de segunda instancia negó un recurso del expresidente Luis Inácio Lula da Silva y mantuvo el miércoles la condena a 17 años de prisión dictada en noviembre contra el exmandatario por corrupción, informaron fuentes oficiales.
Los tres magistrados del tribunal rechazaron por unanimidad los recursos presentados por los abogados de defensa del exmandatario y además respaldaron la decisión que habían dictaminado tras la celebración de un juicio virtual debido a la pandemia del coronavirus.
El tribunal igualmente negó un pedido de que el juicio virtual fuera suspendido y aplazado para una sesión presidencial.
Con 22 minutos en el informativo de Radio Martí, ya estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe con Lázaro Domínguez.
Hay un frente muy débil que llegó aquí a las 6 de la mañana al sur de la Florida. No tiene lluvia, solamente temperaturas frescas, de manera que este frente no creará dificultades. Pero mañana viernes por la tarde entrará otro frente frío al norte de la Florida. Ese frente frío se irá moviendo lentamente al sur, llegará aquí al sur de la Florida el sábado en horas de la noche, pero va a coincidir con el desarrollo de un centro de altas presiones ahí sobre el sudeste del Golfo, frente a las costas de Naples y Marco Island, y ese centro de bajas presiones asociado al frente frío va a crear un fin de semana con lluvias, empezando el sábado por la noche. Todo el domingo hay un 100% de probabilidad de lluvias, incluso hasta el lunes hay un 70%, así que el Día de las Madres lamentablemente va a haber mucha lluvia. Para Cuba, que está lejos de esta situación, hay débiles altas presiones que están manteniendo condiciones del tiempo muy estables. Esta mañana parcialmente nublado, aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias orientales. Será una tarde calurosa con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales y en el norte occidental. Mar tranquila en el resto de los litorales. Bueno, hasta aquí el estado del tiempo.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM.
Radio Martí,
las 24 horas del día,
a través de la señal de satélite de Sirius XM,
canal 153.
Radio Martí, vía satélite.
Con 24 minutos, tiempo de noticias de los Estados Unidos.
Así es, Ariane, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, describió el contagio de coronavirus como un hecho peor que el ataque a Pearl Harbor y el atentado contra las Torres Gemelas en Nueva York. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
Durante un evento celebrado en la Casa Blanca, Trump dijo el miércoles que la pandemia de coronavirus era un ataque peor que Pearl Harbor y que los ataques del 11 de septiembre del 2001 contra el World Trade Center en Nueva York. Además, culpó nuevamente a China por no contener el virus en su etapa inicial.
There's never been an attack like this.
Él dice que nunca se ha visto un ataque así y que nunca debió haber sucedido. Dice que se pudiera haber detenido en el origen y que pudo haber sido detenido por China, pero que no lo fue. El número de muertos en Estados Unidos ya sobrepasa los 73,000, con más de 1,200,000 infectados, lo que lo convierte en el país más afectado del mundo. Los críticos del presidente Trump, que busca la reelección en noviembre, han dicho que si bien China tiene mucho que responder en términos de sus acciones en los primeros días del brote, la administración del presidente está tratando de desviar la atención de lo que consideran una lenta respuesta de Estados Unidos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
También el empleo en Estados Unidos se ha visto muy afectado. Nuevas cifras dadas a conocer hoy jueves por el Departamento de Trabajo indican que casi el 3,17 millones de estadounidenses han solicitado el desempleo la semana pasada, profundizando el golpe económico infligido a la fuerza laboral de los Estados Unidos por la pandemia de coronavirus.
El nuevo informe que cubre la semana que finaliza el 2 de mayo lleva el total de pérdidas de 7 semanas desde que los estados adoptaron medidas estrictas de quedarse en casa a más de 33 millones, borrando la totalidad de empleos creados durante la última década. Desempleo a esta escala no se ha registrado desde la Gran Depresión del siglo pasado.
Y estas cifras preocupan. Un 66% de los nuevos pacientes de COVID-19 en el estado de Nueva York son empleados no esenciales que han permanecido en sus hogares recluidos durante la pandemia que ha hecho hasta ahora a Nueva York su epicentro. Desde la ciudad de Nueva York, María Rodríguez tiene la información.
Esto se basa en las encuestas realizadas durante 3 días en 100 hospitales a través del estado. En el caso de estos pacientes que han permanecido en cuarentena y aún así han contraído el coronavirus, el 96% padece de otra enfermedad. El gobernador Andrew Cuomo de Nueva York reflejó esta información en rueda de prensa a la vez que la compañía aérea JetBlue ha decidido donar 100,000 pasajes para compensar a los empleados del sector salud que hayan contribuido y a cuidar y sanar a pacientes del coronavirus. Así habló el gobernador Cuomo.
Nobody knows better than New Yorkers how our nurses really stepped up with our healthcare professionals.
Nadie mejor que los neoyorquinos saben todo lo que han hecho nuestras enfermeras y JetBlue propuso una maravillosa idea para agradecerles y es donando 100,000 viajes ida y vuelta para dos a personal médico. La última información que personas que han cumplido con la cuarentena ahora conforman 66% de los nuevos ingresos en hospitales contrasta con las proyecciones de reapertura gradual del estado. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
12 con 28 minutos, seguimos con noticias internacionales.
Así es, el mundo lentamente se prepara para una nueva normalidad donde muchos países ya intentan flexibilizar las restricciones. Jacopo Lucy nos ofrece una panorámica de la situación.
El mundo continúa su guerra al coronavirus sin descanso. Una batalla que ha visto al patógeno retroceder en diferentes países, mientras en otros sigue cobrando la vida de muchas personas. En Europa y Reino Unido, después de un lento crecimiento inicial de los infectados, se convirtió en el segundo país del mundo detrás de Estados Unidos por número de muertos, casi 30.000.
It would be an economic disaster.
Sería un desastre económico para este país si tuviéramos que relajar las medidas ahora de forma tal que desencadene un segundo pico.
Otro país muy afectado, Italia, está lentamente volviendo a la normalidad, permitiendo a los ciudadanos que salgan de la cuarentena que duró casi 2 meses. Sin embargo, en muchos lugares la libertad llevó a las personas a abandonar las reglas de seguridad sanitaria. Mientras en América Latina, donde expertos afirman que aún no se alcanzó el pico del brote, Brasil fue duramente golpeado por el coronavirus, con más de 115.000 casos confirmados y 8.000 fallecidos. Las imágenes de las masivas fosas comunes desde Sao Paulo hasta Manaus revelan una situación que podría ser peor que los datos oficiales. Se señalan aumentos de casos en naciones que relajaron las restricciones, como en India, mientras Rusia tiene la segunda propagación más alta de la enfermedad en el mundo. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Bienvenidos a la información. Iniciamos la segunda media hora del noticiero de Radio Martí. Esta es la edición de las 12 del mediodía de hoy, jueves 7 de mayo del año 2020. Y en esta segunda media hora vamos a conocer acerca del apoyo que ha dado la UNPACU a la campaña Sin Campo No Hay País. También el opositor denuncia que le están negando una asistencia médica. Esto es en Santa Clara. ¿Por qué? Pues por haber denunciado casos de COVID-19 en un hogar de ancianos. Una organización no gubernamental está pidiendo una exhaustiva investigación sobre un hecho violento en una cárcel venezolana. Y también el presidente de Colombia, Iván Duque, está negando que haya xenofobia y ha reclamado recursos para atender la migración de los venezolanos. Por último, conoceremos también que el jefe de la diplomacia de los Estados Unidos, Mike Pompeo, ha reiterado su acusación de que el nuevo coronavirus probablemente ha surgido en un laboratorio chino. De eso y mucho más vamos a estar ampliando aquí. También conoceremos qué tiene Tomás Cardoso en su programa Cuba al Día. El ingeniero de sonidos continúa con nosotros, Danilo Fuentes Cortés, en la producción Patricia Martínez, la redacción Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Rafael Martínez Sixto, Carmen Stigel, Enela Rodríguez y Ale Rivero, y en los micrófonos
Joan Andrés
y Ariane González. 12:32, vamos con las noticias.
La Unión Patriótica de Cuba manifestó su solidaridad con la campaña Sin Campo No Hay País, divulgada recientemente. Yolanda Huerga tiene la declaración del coordinador general de la organización opositora.
La Unión Patriótica de Cuba expresó su apoyo a la campaña Sin Campo No Hay País, que demanda al Estado cubano el fin del bloqueo interno a los campesinos.
La Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, y los campesinos miembros de nuestra organización apoyamos de manera rotunda el llamado que recientemente lanzaran la Liga de Campesinos Independientes y el capítulo cubano de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, FLAMUR. Esta campaña bajo la consigna de Sin Campo No Hay País exige el fin del bloqueo interno del régimen contra los campesinos y el pueblo en general.
Confirmó José Daniel Ferrer, líder de la plataforma opositora. La campaña Sin Campo No Hay País pide libertad para la producción, distribución y fijación de precios a los alimentos producidos por los campesinos. Asimismo, demanda autonomía para importar y exportar directamente y la cancelación por 10 años de todos los impuestos a productores y procesadores de alimentos. También reclama que se entreguen los títulos de propiedad propiedad permanente a todos los trabajadores agrícolas.
Sabemos que en Cuba el hambre, la miseria generalizada se debe, entre otras muchas razones, a que nuestras fértiles tierras están improductivas y la mayoría en manos del Estado, que es el peor mal gestor que hay de la economía, de la industria y de la agricultura en la mayor de las Antillas.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y tenemos por aquí una denuncia. La activista Joel Bravo denuncia que en las clínicas estomatológicas de Santa Clara le niegan la asistencia médica. El opositor cree que esas acciones son en represalias por hacer pública la información sobre los casos de coronavirus en un hogar de ancianos de la ciudad. Sobre el caso conversó con nuestra colega Idolidia Darias.
He venido presentando problemas en un cordal, en el cordal izquierdo de la parte de abajo de la boca. Y bueno, he acudido como todos los cubanos que pueden acudir a un policlínico, a un hospital, pero de lo contrario a mí me han negado la asistencia médica en todos los policlínicos que he ido, en el 20 aniversario y en el Nazareno, aquí de la ciudad de Santa Clara. Allí, para poder entrar, hay una persona con una hoja, con una planilla, prestándole que usted le dé su número de carnet y nombre para poder atenderse lo que sea estomatología o que vaya a atenderse con un médico debido a todos los problemas de la pandemia del COVID-19. Y bueno, en varias ocasiones he ido a esos policlínicos a ver si me pueden extraer el cordal ese. Llegó allí uno de los oficiales de la seguridad del estado de aquí y dijo que ya en esas planillas está mi nombre marcado, de que ellos tienen la orden de no dejarme pasar a ningún centro de estomatología ni de brindarme atención médica. Que la atención médica que se está dando es a revolucionario y no a contrarrevolucionario, que yo no soy una persona que pudieran darme esa asistencia médica, que no me la he ganado, así fueron las palabras que me dijeron. Que hoy acudí también a Policlínico 20 aniversario, ahí mismo me volvieron a dar la respuesta de que no se me podía atender, que eso era lo que tenían indicado ellos.
Por otro lado, cubanos en un centro de aislamiento por cuarentena en Hawái Grande, Matanzas, creen que no les han dado el alta a pesar de resultar negativos al coronavirus en represalia a las denuncias que ellos hicieron por la falta de higiene en el lugar. Desde Carlos Rojas en Matanzas, el activista Armando Abascal, que ha estado al tanto del caso, dio detalles a Radio Martín.
Ayer le debían haber dado resultados de las pruebas, pero dicen las autoridades médicas del lugar que ayer no estaban en condiciones de darla todavía porque se habían atrasado, no explican razón. Hoy por la mañana le explican a las personas que esas pruebas le habían dado negativo a una cantidad determinada de personas y entonces le habían dado negativo, pero que entonces ahora le dicen que no le pueden dar las faltas para su casa porque le dijeron que a la 1 de la tarde la guagua volvió para su casa, eso fue por la mañana, pero ahora dice que no tienen la confirmación de que le dio negativo. Y esa situación asumimos que la están haciendo para tomar represalias, porque como ellos sacaron tanta información del centro ese que era un desastre, donde ellos tenían que limpiar y donde no se recogía los desperdicios de comida, de las comidas que ellos consumían, porque dice que no tenían personal para trabajar en ese lugar, eso es una represalia que están tomando. Usted se imagina en un lugar como eso, la tensión, el estrés que tienen esa gente. Primero dijeron que se iban a la una, y ahora le dicen que no tienen todavía la confirmación de las pruebas.
Y la publicación BuzzFeed News informa hoy que se prepara un largometraje de Hollywood sobre William Morgan. Él es un estadounidense de Ohio que luchó con las armas contra Fulgencio Batista en Cuba en el siglo pasado.
El artículo se basa en una larga entrevista con la viuda cubana de Morgan, Olga Morgan Goodwin, que tiene 84 años.
Se proyecta que el filme titulado Comandante Yankee esté listo en el año 2021. El actor Adam Driver protagonizará el papel de Morgan.
El comandante William Morgan es considerado una figura polémica por estudiosos de la Revolución Cubana. Fue fusilado por el gobierno de Fidel Castro en el año 1961.
Y otra noticia, un hondureño supuesto traficante de personas, llamado Coyote, fue detenido el miércoles por transportar de manera ilegal a dos migrantes irregulares de Cuba, quienes pretendían llegar a los Estados Unidos.
La Policía Nacional de Honduras informó que el hombre de 48 años, cuyo nombre no fue revelado, pretendía trasladarlos en un vehículo tipo pick-up, el cual fue decomisado hacia la frontera con Guatemala para seguir en ruta hacia los Estados Unidos. Los migrantes cubanos permanecen retenidos en una oficina del Instituto Nacional de Migración de Honduras.
Con 38 minutos estamos aquí ya. Vamos a conocer ¿Qué nos tiene hoy Tomás Cardoso en Cuba al día a las 2 de la tarde? Tomás, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, y buenas tardes a Iván Andrés en Noticiero Estelar de Radio Martí. Bueno, malas noticias de Santa Clara. El territorio se había estabilizado en cuanto a la cantidad de casos de coronavirus. Hoy, en el boletín del Ministerio de Salud Pública, reportan 10 nuevos casos. Estos 10 nuevos casos son los 10 empleados de la papelera de Santa Clara. Uh-huh. Imagínate, donde se imprime el diario Vanguardia, donde se imprimen todos los papeles, no se sabe lo que hay ahí. Vamos a tener
Lo que
puede haber salido. Vamos a tener una actualización de Santa Clara, porque entre el caso del polígrafo, y del hogar de ancianos de Santa Clara, ha vuelto a reenfocarse la situación en el territorio. Y vamos a hablar ahí con un activista que dice que el escenario es complicado. Sumado a esto, hace algunos días que no lo hacemos, hoy, y le anunciamos a la audiencia que se porten bien los muchachos de Texas, vamos a hacer un recorrido bastante amplio. Ariane, hay dos situaciones que se han incrementado en cuanto a las colas al desabastecimiento. Corrupción por parte de la policía. Venta de números de las colas.
No me digas.
Sí, señor. Los policías están vendiendo números para amigos, familiares, lucrando con las necesidades del pueblo.
Porque estaban multando a la gente que dormía en la cola también.
Claro, pero los policías, que son los que controlan, tienen su control sobre este tipo de cosas. Uh-huh. En Guira de Melena hubo una situación tremenda. Una mujer, producto de uno de estos abusos, golpeó a un policía, le han puesto 9 meses de prisión. En Baracoa está totalmente militarizado el territorio oriental. En fin, vamos a hacer un recorrido a toda Cuba porque la situación es bastante complicada.
Sí. La situación es complicada, así que vamos a conocer los detalles a las 2 de la tarde. Cuba al día con Tomás Cardoso aquí en Radio Martí.
Piensa en el futuro, véndame la mano. Somos un solo pueblo, cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Cubana, mira de corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Con 40 minutos en el informativo de Radio Martí. Vamos a tener más noticias. Tenemos que hablar de Venezuela. Se está pidiendo una investigación por un incidente violento, Joan.
Sí, incidente que ocurrió en una cárcel y murieron 47 reclusos y 75 fueron lesionados. Desde Caracas, el informe con Carolina Alcalde.
El Observatorio Venezolano de Prisiones exige una exhaustiva investigación sobre los sucesos ocurridos el 1 de mayo en el Centro Penitenciario de Los Llanos, ubicado a unos 500 kilómetros al suroeste de Caracas, donde 47 reclusos murieron y 75 resultaron heridos. De acuerdo a la versión preliminar del gobierno en disputa, los hechos habrían ocurrido en medio de un presunto intento de fuga. Sin embargo, en conversación con La Voz de América, Carolina Girón, directora del Observatorio de Prisiones, denunció que la causa estuvo relacionada con las dificultades de los internos para tener acceso a sus alimentos.
Realmente la posición de los internos es que estaban reclamando por comida en virtud de que los familiares llevaban la comida hasta la entrada del centro penitenciario y los funcionarios restringían su entrada y no llegaba a la población reclusa.
Girón reveló que, según denuncias de los familiares de los reos fallecidos, los cadáveres fueron entregados en estado de descomposición, no recibieron apoyo gubernamental y además dijeron que el principal centro asistencial de la zona no estaba dotado para atender a los heridos. También remarcó que llama la atención que las autoridades hayan guardado silencio, pues a pesar de haber ofrecido declaraciones al canal del Estado el miércoles, la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, no se refirió al caso.
¿Dónde están las autoridades? ¿Dónde está la investigación? Este hecho va a quedar así, porque las autoridades no están haciendo nada por esclarecerlo. Se le dé una explicación a los familiares en principio y al país. Esto no puede quedar así.
En tanto, el presidente interino Juan Guaidó calificó los hechos como una masacre. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Quien sí está aclarando que no hay situación de xenofobia en Colombia es el presidente Iván Duque y además ha reclamado recursos para atender la migración de los venezolanos. José Luis Ramos amplía esta noticia.
Iván Duque dijo que los recursos que se han destinado a la crisis venezolana son irrisorios si se comparan con otras crisis migratorias. Duque pidió una gran movilización internacional para enfrentar y atender la crisis generada por la migración.
No puede recaer solamente sobre nosotros como gobierno nacional o en el caso de los gobiernos locales de Colombia,
toda la responsabilidad para atender un choque migratorio de esta naturaleza. Se necesita también una gran movilización de recursos de donantes que nos llegue, pero no solamente a Colombia, a Ecuador, a Perú, a Chile, que también tienen una situación similar.
Según Migración Colombia, cerca de 1,8 millones de venezolanos han llegado al país en los últimos años. La canciller Claudia Blum informó que más de 45 mil venezolanos han retornado a su país debido a la situación económica provocada por la pandemia. Estados Unidos y España están tratando de impulsar una conferencia de donantes internacionales para la crisis venezolana, dijo Duque durante un evento organizado por Foro Económico.
Y vuelvo y digo, no puede ser que el mundo, para unos casos, movilice recursos tan grandes y para la mayor crisis migratoria y humanitaria que ha vivido América Latina, que los recursos que se estén movilizando sean recursos tan magros, porque estamos hablando de una situación que puede afectar cada vez más la estabilidad de la región.
La Agencia de la ONU para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones han registrado más de 4,8 millones de migrantes venezolanos desplazados fuera de su país. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y en Nicaragua preocupa el aumento de casos de COVID-19 dentro del personal médico, al tiempo que denuncian la falta del material de protección adecuado. Nos llega el informe desde Managua, en la voz de Daliana Ocaña.
La Unidad Médica Nicaragüense aseguró que en el país existen alrededor de 90 casos de contagios de COVID-19 relacionados con el personal de salud, una situación que preocupa a los galenos ante la falta de medidas y protocolos de parte del Ministerio de Salud para proteger a los funcionarios que están en la primera línea de lucha contra la pandemia. El doctor Javier Núñez, vocero de esta organización, dijo a La Voz de América
que hay trabajadores de la salud que ya dieron positivo con el COVID-19. Lo que pasa es de que por la intimidación, la criminalización que hace el gobierno a los trabajadores de la salud, ellos se están reprimiendo a darle información.
Muchos de los casos reportados están en departamentos y municipios en todo el país y el corresponsal del medio digital Artículo 66 en Masaya, Noel Miranda, relató a La Voz de América lo que se vive en los hospitales de este departamento.
El centro hospitalario Humberto Alvarado en la ciudad de Masaya se han registrado, según fuentes internas, 3 casos de COVID-19 y pese a que el director de este centro, Silvio Jiménez, prohibió más bien usar mascarillas y cualquier tipo de protección.
La exministra de Salud, Dora María Téllez, aseguró que el gobierno no proporciona al personal médico los medios adecuados para protegerse de la pandemia.
Y es la hora y todavía no se proporcionan medios de protección adecuados al personal total, personal.
No obstante, los datos oficiales del Ministerio de Salud de Nicaragua no reportan transmisión local comunitaria ni personal médico afectado por esta enfermedad. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y lo habíamos adelantado al inicio de esta segunda media hora, el jefe de la diplomacia de los Estados Unidos, Mike Pompeo, ha renovado su acusación de que el nuevo coronavirus probablemente surgió en un laboratorio chino, señalando sin embargo tener evidencia de ello, pero no certeza. Informa la AFP.
La disputa entre Estados Unidos y China por el origen del nuevo coronavirus no da tregua. El miércoles, el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, renovó su acusación de que el virus probablemente surgió en un laboratorio chino. Aseguró que tiene evidencia de ello, aunque no certeza.
El pueblo estadounidense sigue en riesgo porque no sabemos, no tenemos certeza sobre si empezó en el laboratorio o en otro lugar. Hay una manera fácil de encontrar la respuesta a eso: transparencia, apertura, el tipo de cosas que hacen las naciones cuando realmente quieren ser parte de la solución de una pandemia global.
La Organización Mundial de la Salud ha calificado las afirmaciones de Pompeo de especulativas y el principal epidemiólogo que asesora la Casa Blanca, Anthony Fauci, sostiene que hasta ahora toda evidencia indica fuertemente un origen natural del nuevo coronavirus.
Con 47 minutos, tenemos noticias. El mundo en un minuto.
Jerusalén, pese a su acusación de corrupción, el Tribunal Supremo de Israel valida a Benjamín Netanyahu como primer ministro y da luz verde a su acuerdo de coalición con el centrista Benny Gantz.
Varsovia, el presidente polaco Andrzej Duda expresó este jueves su confianza en poder recuperar pronto los comicios que deberían celebrarse el próximo domingo, pero que fueron aplazados en medio de la fuerte controversia sobre su legitimidad.
Damasco, el presidente sirio Bashar al-Assad decidió posponer por segunda vez las elecciones parlamentarias que estaban previstas para el 20 de mayo como medida preventiva frente al coronavirus, del que se han registrado 45 contagios y 3 muertes en el país árabe.
Nueva Delhi, al menos 10 personas murieron y unas 1.000 tuvieron que ser hospitalizadas debido a una fuga de gas en una fábrica química en el sureste de la India.
Kampala, un ciudadano alemán de 72 años acusado de abusos sexuales a menores ugandesas, murió hoy cuando se disponía a salir de la cárcel tras concedérsele la libertad bajo fianza.
Con 48 minutos, ya estamos en tiempo de analizar una noticia, ponerla en perspectiva. Como siempre, Pedro Corzo nos acompaña. Pedro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos los radioescuchas.
Te voy a hacer una pregunta.
Venga.
¿Gerontocracia en Cuba?
Bueno, hay gerontocracia ya en muchas partes, pero yo creo que Cuba bate el récord. La dictadura de los hermanos Castro bate el récord en personas de ya no de la tercera edad. En la tercera edad estoy yo, de la décima edad.
Yeah.
De la décima edad, que están gobernando un país en un mundo donde apreciamos que son los jóvenes, en la mayor parte de los países, los que están al mando de los gobiernos. Cuba no es así. Cuba tiene gente en el poder que llegaron al mismo cuando tenían 30 años, 28 años. Llevan 61 años desgobernando, como afirman muchos, no gobernando porque el país, en vez de progresar, lo que ha ido es hacia atrás,
sí.
No, ni hacia los lados como los cangrejos, sino hacia atrás. El país se ha puesto en situaciones muy precarias en el aspecto económico y ni mencionar el de los derechos humanos. Por eso me parece muy interesante este trabajo de Roberto Álvarez Quiñones, que nos recuerda que la dirigencia de Cuba es la más anciana de la historia mundial. Según este trabajo, los que dirigen el régimen de Cuba tienen un promedio de edad de 89 años, que son muchos años, ¿eh?
Sí.
Porque yo que tengo unos cuantos, nada más que oigo hablar de 89 y me asusto, y ya yo tengo unos cuantos encima.
Sobre todo, además, lo que han ocasionado en el pueblo de Cuba, no solo por los años, sino por la prevalencia de esta dictadura durante 61 años, además que lo tenemos que sumar a los años.
No, y hay que reconocer también que son muy longevos, porque llevan 61 años en el gobierno, y básicamente son las mismas personalidades, Raúl Castro, Machado Ventura, Ramiro Valdés. Han sido pocos los que han perecido. No hay ningún jefe de Estado contemporáneo con Raúl Castro en este. Castro asumió la vicepresidencia de Cuba en cualquier momento que lo haya asumido, y las altas posiciones en los gobiernos que presidí y dirigía a su hermano. No queda ningún contemporáneo no jubilado vivo de esos tiempos en los cuales Raúl Castro era joven y ocupaba esas posiciones.
Y entonces, ¿qué futuro podemos prever, por lo menos a corto plazo, para Cuba con estos datos, Pedro?
Bueno, el futuro es muy, muy feo. Esperanzador cuando concluye y termine la dictadura, que el pueblo cubano pueda recuperar todos sus valores, sus normas y su espíritu de construcción. Pero mientras la dictadura exista, mientras el país esté gobernado por personas con muchos años, donde realmente la capacidad creativa y la capacidad de comprensión de la realidad con los años va disminuyendo, y eso es un hecho real, mientras tengamos esta situación, es imposible que el país progrese.
Desgraciadamente.
Machado Ventura va a cumplir 90 años en octubre. Raúl Castro cumple 89 en junio, y Ramiro Valdés, que era el más joven de todos ellos, cumplirá 88 próximamente.
Muchos años juntos, Pedro Corzo.
Demasiados años y demasiada maldad.
Tela por dónde cortar, tela por dónde cortar. Pedro, muchísimas gracias. Mañana nuevamente estaremos conversando contigo aquí en Noticia en Perspectiva. Doce con 50. 53 minutos y vamos a cambiar de tenor informativo. Ya vamos a conocer las noticias de los deportes. Edemio Navas, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti y, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Bueno, señores, el pelotero yumurino José Miguel Fernández terminó por todo lo alto el 2019 su trabajo ofensivo en la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur. Fue uno, indudablemente, de los ejes principales en el título que consiguió su equipo Osos de Dosan, actual campeón de esa liga en Corea del Sur. En tres partidos, actualmente con los Osos, Fernández batea para un promedio ofensivo de 800. Esta liga comenzó apenas el martes de esta semana. En su encuentro de ayer miércoles, Fernández se fue de 4-2 con una carrera anotada. Mientras que en el juego de hoy jueves 7 de mayo en Seúl, el ex camarero del equipo Cuba y también de Matanzas tuvo realmente un partido de ensueño. En sus primeros tres turnos al cajón de bateo, el designado y segundo en el orden al bate ofensivo del Dosan conectó tres dobles ante los envíos de serpentineros de Corea del Sur. Además de esos tres tubelles, José Miguel disparó un sencillo y anotó dos carreras en el éxito de los Osos 9-3 ante los mellizos de LG allá en Seúl, Corea del Sur. La serie terminó a favor de este equipo 2-1 del Dosan. Fernández, en esos tres encuentros ante el picheo de los mellizos, se fue de 13-8 con tres dobles, igual cantidad de carreras anotadas, y tiene un astronómico promedio de 800. Más deportes, 7 en punto en Aldurys en Guantes. Seguimos
gracias,
con ustedes.
Gracias, Edemio. Muy buenas tardes.
Y las noticias del mundo del entretenimiento no se detienen a pesar del COVID-19. Leonardo Bonet nos informa.
Mientras el coronavirus se propagaba en marzo, a la poeta de origen mexicano Ada Limón, al principio se le hizo difícil escribir, pues se sentía aplastada y silenciada por una pandemia que había apagado gran parte del mundo a su alrededor. No podía evocar nada, pensaba en un sonido, una palabra, un tema, y todo fallaba, dijo Limón a la agencia AP en un email reciente. Cuando finalmente se inspiró en abril, creó una especie de antipoema. Y entonces, dijo Ada Limón, empecé el poema Basta de ocios carboneros y girasol. No sabía lo que iba a hacer, pero sentí un gran alivio listando cosas a las que ya no tenía acceso. Terminó el poema con un grito: te pido que me toques. Y lo tituló El fin de la poesía. El duque y la duquesa de Sussex publicaron un video de Meghan leyéndole a su hijo Archie mientras celebran su primer cumpleaños y promueven una campaña para ayudar a los niños durante la pandemia del coronavirus. El video muestra a Meghan sentada con Archie en su regazo leyendo uno de sus libros favoritos, Dog, Rabbit. Enrique, mientras tanto, quien filmó el video, puede oírse vitoreando y diciendo bravo al final. El clip de 3 minutos fue publicado este miércoles en las cuentas de Instagram para una campaña de recaudación de fondos cuya meta es llevar alimentos y recursos educativos a niños y familias en dificultades durante la pandemia. Y hasta aquí las noticias del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Titulares de las noticias que usted ha podido escuchar aquí en el noticiero de Radio Martí. Los líderes apostólicos cubanos están pidiendo al gobierno que cese el hostigamiento contra los pastores y los feligreses.
Periodistas independientes denuncian bloqueo dentro de Cuba al acceso a la página para las firmas online a una petición contra el decreto 370.
Miles de cubanos suscriben la campaña que busca cambiar artículos de la Constitución.
En Miami, la iniciativa Solidaridad entre Hermanos quiere enviar ayuda humanitaria a Cuba sin intervención del gobierno de la isla.
Nicolás Maduro anunció que los 2 estadounidenses arrestados durante presuntas incursiones militares serán juzgados en Venezuela.
Presidente Trump dijo que la pandemia del coronavirus es peor que Pearl Harbor y el 11 de septiembre.
Radio Martí Noticias.
Y de esta forma hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí, la edición de las 12 del mediodía. En el control del sonido ha estado Danilo Fuentes Cortés, la producción es de Patricia Martínez y en los micrófonos
Joan Andrés
y Ariane González. Mañana regresamos con más noticias, pero usted mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Que tenga muy buenas tardes.
El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. Sábados y domingos a las 11:30 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.